Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar.
Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a su programa Conexión Juvenil. Soy Mariela Flores, la buscadora de la verdad, y con la bendición de Dios podemos llegar a ustedes en estos momentos a través de Radio María Canadá. Un espacio que busca animarte en este día a conectarte con nuestro Padre Celestial Dios, conociendo más de nuestra fe católica. En este espacio radial Conexión Juvenil estudiaremos y reflexionaremos sobre la verdad que Cristo nos da para hacernos personas libres, valientes, alegres en nuestro paso por este mundo. Y nosotros en este día tenemos un invitado de lujo en nuestro programa. Él es un sacerdote muy querido en nuestra comunidad católica hispana de Toronto, pero a manera de dar una biografía, podemos decir que antes de ser sacerdote llevaba una vida, tal vez entre comillas, común y corriente, en la cual en su país, a sus 26 años, terminó de estudiar ingeniería agronómica con una especialidad en apicultura en la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Luego trabajó como profesor de religión y ciencias naturales. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado de 360 grados. Esos son los datos que nosotros podemos adelantar de nuestro invitado, quien es el padre Ricardo Quiñones, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenido, padre. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Pues contento de poder compartir con el programa y compartir también con esta gente que nos está escuchando.
Gracias, padre, por estar en Conexión Juvenil junto a tantos jóvenes, adultos jóvenes y católicos en general que desean ser servidores, que desean seguir pasos. Y por qué no decir algunos que sienten una vocación, un llamado de nuestro Señor. Y en este sentido, padre, ¿será posible que usted nos pueda compartir los inicios de su vida? ¿Podría decirnos cómo fue el hogar donde vivió? Porque nací en Paraguay, ¿verdad?
Sí. Yo soy... Pues nacido en Paraguay, en Asunción. Nací en medio de una familia tradicional católica. Yo había hecho la primaria en una escuela de franciscanos.
Oh, yeah.
Y después en la secundaria lo hice en un colegio nacional. Luego pasé a la Universidad de Agronómica en San Lorenzo. Y luego pues estuve trabajando con los hermanos maristas en un colegio marista, como profesor de religión y ciencia. Y luego, pues nada, en ese tiempo también ya había tenido la experiencia del camino neocatecumenal, que es un carisma pues reconocido también por la iglesia, donde un poco descubrí un poco la vocación también. Me ayudó muchísimo a madurar un poco, pues a descubrir realmente este llamado que es de Dios, ¿verdad?
Antes de descubrir ese llamado, esa vocación, confirmarla, sí. ¿Usted cómo vivió su niñez, su juventud?
Bueno, yo diría un niño normal. Yo,
¿travieso? Pues, ¿disciplinado, tal vez?
Bueno, yo esperaba terminar mis tareas y a salir a jugar fútbol con mis amigos, los vecinos, salíamos. Y a la tardecita nos juntábamos, jugábamos fútbol. O sea, eso era la pasión del barrio. Nos juntábamos entre 10, 15... Y jugábamos, esa era nuestra vida.
Incansablemente.
Sí, eso.
¿Y su relación con sus padres?
Y bien, o sea que mi mamá era profesora, mi papá trabajaba en el banco. Y sí, nos llevábamos bien con ellos, ¿verdad?
Era una relación En cuanto a la iglesia, padre, coméntenos un poquito esta parte espiritual. La mamá o el papá, ¿cómo inculcaron estos valores en usted o usted los tuvo que descubrir después?
No, no. Yo diría más mi madre, que es ella sí iba con frecuencia a la iglesia. Yo había hecho la primera comunión también. Ella enseñaba en la escuela. Y yo hice ahí mi primera comunión y también me quedé ahí para la confirmación.
Padre, ¿usted era el de aquellos niños que le gustaba, adolescente que le gustaba ir a la iglesia o no? El niño y adolescente.
Del niño, sí, yo a mí me gustaba. O sea, escuchaba, o sea, una cosa que siempre recuerdo es que todo lo que se decía en la iglesia, pues era verdad, es verdad, o sea, en forma intelectual. O sea, yo reconocía eso así como joven, es verdad, o sea, todas las cosas que... Pues la iglesia lo profesa. Ahora, yo no veía en ese tiempo que era aplicado a mí. O sea, que a nivel intelectual, ¿verdad? Que eso no... O sea, que a lo mejor para los demás. ¿Por qué? Por el hecho de que yo en ese tiempo, vamos a decir, estaba un poco ciego. O sea, que yo no me conocía. Entonces...
Explíquenos un poquito más de esto. ¿Cómo es estar ciego?
Y ciego significa creerse bueno.
Que usted lo puede todo, que es autosuficiente.
Claro, yo podía todo, o sea, todo me iba bien. O sea, me iba bien en los estudios, o sea, todo.
Lo tenía todo.
Y tenía, voy a decir, no todo porque no le conocía al Señor en lo que realmente, cómo lo diría, cómo lo conozco hoy, ¿verdad? Pero tenía lo normal, tenía, diría... Ya casi todo en la vida ya marcado, iba a trabajar, iba a estudiar, los estudios me iban bien, todo bien.
No había la necesidad, la sed de Dios, tampoco el deseo de averiguar más o tener una experiencia real con Cristo, solamente escuchar.
Claro, escuchar. Yo estuve involucrado en las catequesis de niños, la catequesis de jóvenes también, cuando
incluso,
adolescente,
perdón,
como adolescente.
Incluso estando en la catequesis, siendo catequesis, perdón,
sí,
catequista.
Sí, sí, sí.
Oh, incluso siendo catequista, aún no tenía esa experiencia.
No, yo veía. Claro, o sea, que porque yo veo eso como una revelación gradual. O sea, no advance, no es que yo nací y ya sabía todo, no. Eso se va, yo veo ahora, puedo decir que eso es de a poco, es una revelación del Señor, de a poco me iba dando esa visión, ¿verdad? O sea, porque la fe en el fondo es un don, eso yo lo veo ahora, ¿verdad? No es que yo sea mejor que nadie porque ahora veo cosas que otra gente no ve. ¿Entiendes? O sea, que ahora bien, todo ese proceso, el proceso que yo he visto ahora, mirando un poco atrás, ¿verdad? Fue un proceso paulatino, porque yo lidiando con los niños, con los jóvenes, veía sus dificultades, el hambre de Dios que tenían. Todo eso yo veía, eso era una cosa palpable. El joven quiere ser feliz, o sea que... Quiere encontrar respuestas frente al sufrimiento, o sea, ¿por qué las situaciones? Ciertas decisiones, ¿por qué Dios está permitiendo ciertas cosas en su familia? Una serie de cosas.
Gracias, padre. ¿Y alguna anécdota o alguna persona, aparte de su señora madre, que haya inculcado esos valores, alguna persona que haya sido aquella que haya marcado o que en este proceso gradual usted pueda recordar y nos quiera compartir?
Sí, sí, yo me acuerdo, por ejemplo, de mi párroco, yo me acuerdo que él siempre estaba disponible para ayudar, le ayudaba a todo el mundo, incansable. Y lo que más me llamaba la atención es que todo el mundo hablaba mal del párroco. Sí, sí, sí. En el sentido de que, claro, o sea, como una... No sé, siempre se habla mal del sacerdote, ¿verdad? No te ves, pues hablo.
Hay algunos hermanos que sí, o
pero eso me cuestionaba a mí. O sea, ¿qué tiene este hombre que es capaz de hacer eso? Se mantiene y anuncia el evangelio. Le ayuda a todo, a pesar de todas las cosas que se dice de él.
Nadie habla bien de él, pero él sigue.
Claro, sí, con sus obras. Es como Jesucristo, ¿verdad? O sea, Jesucristo le condenaron. Hablaban de un borracho, un comilón, no sé qué cosa, un pecador, se junta con no sé qué. Y yo veía eso, ¿verdad? Y eso me incomodaba. Eso primero fue como una chispa que, what is going on, right? O sea, ¿qué es lo que está pasando?
Ya,
O sea, me cuestionaba esa postura que él tenía.
¿y
Entonces,
cómo hizo usted para resolver esto? ¿Vivió alguna experiencia con este párroco? ¿Cómo
no, o
hizo
sea
para
que
resolver
cómo
esto?
resolver, yo pensaba, yo de entrada dije, ni loco me hago cura.
Helo ahí.
No, yo, y sí, nunca diga esto de esta agua no debe beber.
Ahí estamos escuchando, ¿ah?
No, no, y está bien, no, y esa, o sea, yo decía, qué bárbaro, ¿cómo? O sea, una, pero, o sea, me incomodaba eso, ¿verdad? Como decir, está bien lo que está haciendo él. Entonces, bueno, eso fue con el tiempo también a mí, ¿verdad? Vamos a decir, un poco de madurar, como decía, para ver un poco la vida de la gente. Después, cuando, en el tiempo estudiante, que era prácticamente focalizado a los estudios, una vez que me recibí, buscar trabajo. Y tuve la ocasión de poder enseñar en este colegio. Y ahí pude ver un poquitito lo que era la vida de los jóvenes, ¿verdad? Los sufrimientos, porque yo era en ese tiempo, era profesor guía también.
¿Qué sufrimientos fueron los que más le llamaron la atención a usted y lo ayudaron en su vocación?
Bueno, los sufrimientos, uno veía eso en la situación de los jóvenes, ¿verdad? Te habían
¿La ausencia de Dios en
la
ellos?
ausencia de Dios en la vida de los jóvenes, ¿verdad? Yo le enseñaba ciencias, le conocimiento, ¿verdad? Pero había algo que les faltaba y es precisamente eso, conocerle a Dios, que
Y en
les
ese
quiere.
tiempo, padre, para todos aquellos que tal vez son profesores o de alguna manera están en el tema de la educación. ¿Cómo hizo usted, padre? ¿Usted logró hacer algo en ese tiempo para ayudar a acercar más a los jóvenes?
Sí, yo antes de mis clases, yo le leía los 5 minutos de Dios, un pensamiento, o sea, que de hablar de Dios para ellos, ¿verdad? Antes de ciencia, antes de cualquier cosa, hacíamos una pequeña oración y una meditación.
¿Y cómo respondían los jóvenes, padre?
Algunos estaban atentos, otros no les importaban, otros ni las agarraban. Pero, o sea, yo veía eso era necesario porque, o sea, ¿quién es el que te escucha? Aquel que sufre. Cuando estás bien, quieres jugar, estás en otra, ¿verdad? No es tu tiempo. Por eso decía, ¿verdad? Mi tiempo de la conversión no es el mismo tiempo que el tuyo y de otra persona. O sea, Dios para cada uno tiene su tiempo en el cual Dios le abre el ojo. A lo mejor estos que no han escuchado en ese tiempo, escucharán cuando se casen, cuando tengan problemas en su familia. A lo mejor, porque el sufrimiento, ciertamente, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Muchas veces para ablandar nuestro corazón, para hacernos un poco, parar un poquitito y meditar el sentido de nuestra existencia, porque eso es fundamental para nosotros, no simplemente estar bien y tener todo asegurado y no pensar nada más.
Así es. Padre, ¿qué hubiera hecho usted en su juventud o qué hubiera dejado de hacer para hoy ser lo que es? ¿Qué hubiera hecho usted en su juventud o dejado de hacer para ser hoy mejor de lo que es?
Y bueno, yo no, bueno, dejar de hacer.
¿O cambiaría algo?
Yo diría no cambiaría nada, ¿verdad? Porque es una historia. El pasado no lo puedo cambiar. Pero siempre en mi pasado aprendo algo siempre del pasado. Cuando medito sobre el pasado, uno adquiere sabiduría de la experiencia. O sea que a la luz de la fe.
¿Qué
Entonces.
experiencia de su juventud o de algún error en su juventud, qué experiencia, qué enseñanza puede compartirnos en este bloque antes de ir a la pausa musical para los
Ya.
jóvenes?
Y bueno, uno que nada, ¿verdad? El de creerse, yo por lo menos el de creerme bueno. O sea, para confesarme pensaba, ¿y yo qué le voy a decir al sacerdote?
Ya.
Entonces, era toda
Difícil
una
encontrar.
ceguera total. Una
Uy.
ceguera total.
Sí, es como cuando está en la oscuridad uno no ve la suciedad en el
Así
mante,
mismo,
¿verdad?
exactamente. Y sobre todo de uno mismo, porque es interesante, ¿verdad? Porque Dios nos mira así como somos y nos quiere. Pero
Pero nos
nosotros,
tratamos como de ocultarnos, ¿verdad?
exacto, porque nosotros, aún en el otro, no podemos a nosotros amar el pecado en el otro. Y mucho menos a nosotros mismos. Solamente con los ojos de amor que tiene Jesucristo podemos ver eso. Y
Podemos.
podemos sobrepasar esa muralla con la gracia de Dios.
Qué sabio lo que nos dice, Padre, lo que nos comparte. Tú que estás ahí en la casita, anotemos eso en el cuadernito de nuestro corazón, en el cuaderno, en los recuerdos, en el cuaderno de la memoria a corto plazo, si usted lo quiere llamar así. Estamos en una entrevista emocionante con el padre Ricardo Quiñones. Vamos a una pequeña pausa musical y ya retornamos con más de Conexión Juvenil.
Estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Conexión Juvenil, presentado por Mariela Flores Cuellar.
Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos con el padre Ricardo Quiñones. Estamos aquí detrás de micrófono nosotros recordando lo que el padre nos decía respecto a aquel ni loco ser sacerdote. Pero ahora es un gran sacerdote y nosotros quienes estamos detrás de las homilías, quienes estamos escuchando, siguiendo las palabras del padre Ricardo y las personas que nos están escuchando, podemos asegurar que es un sacerdote que realmente inspira. La voz de Dios nos inspira a seguir a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que preguntar al Padre hoy día. ¿Cómo usted en su vocación, querido Padre, ha podido confirmar? Háblenos un poquito más de este camino de confirmación de su vocación para aquellos jóvenes que nos están escuchando y que están en dudas tal vez de que puede ser mi vocación o puede ser mi vocación matrimonial. No estoy seguro, pero para aquellos que sí pueden ser llamados para esta vocación sacerdotal, estoy segura que puede ayudar a escuchar su testimonio.
Claro, claro. O sea que vamos a decir, claro, al principio yo no sabía, ¿verdad? Si me caso, me hago sacerdote.
Me quedo soltero.
No.
Descartado
el soltero. Yo solo veía. Pero en esto, porque son unas vocaciones de servicio. A esa altura yo ya veía un poquitito eso, ¿verdad? Yo no puedo casarme si el Señor me está llamando a ser sacerdote. Y yo no puedo entrar al seminario si el Señor me está llamando a ser sacerdote. Son dos puertas. Porque son lo mismo. O sea que la vocación primaria es ser cristiano.
Yeah.
O sea, tener el Espíritu de Cristo.
O sea, que estamos ya.
La santidad.
Todos los que estamos. Todos los bautizados.
O sea, hay una vocación primaria.
Ok.
La vocación primaria es ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es condenado a amar. Es un condenado a amar, siempre hasta la muerte.
Condenado.
Te cases.
Padre, eso de tema de condenado, esa palabra suena como a que. Obligado.
No.
¿Y es que así estamos?
Claro. El amor, desde la perspectiva del amor, una persona que ama está condicionado, vamos a decir, a hacer el bien. Tú actúas según lo que tú eres. Un perro, ¿qué es lo que va a hacer? Ladrar.
Así
un perro
es.
No te va a decir, miau. No. O sea, la natura del perro es ladrar, ¿verdad?
Así
o sea,
es.
Que entonces, la natura del cristiano es hacer el bien.
Así. Okay.
Buscar hacer la voluntad de Dios.
Sí.
Entonces, en ese sentido está la vocación primaria. Ahora bien, casado, te casas y estás llamado a la santidad.
Así es.
A dar la vida, Ya sea si es una mujer, estar abierta a la vida, a dar la vida por su familia, ¿verdad? Por sus hijos, por el marido. Y el marido también está llamado lo mismo, ¿verdad? A dar la vida.
Sí.
Perder su vida. Y el sacerdote, que es un poquito más, vamos a decir, en el sentido porque está llamado a morir, ciertamente, a todo, prácticamente. Está en el mundo, pero como si no está. Haciendo el bien, ayudando a la gente. Okay. Perdón.
Y entonces, en este camino, padre, ¿qué fue lo que...?
Y en este camino, por ejemplo, por supuesto, yo como te decía, ¿verdad? Terminé la...
Explicación.
La carrera, yeah, ¿verdad? La carrera y tal, ¿verdad? Estaba en el camino neocatecumenal, como te había mencionado, ¿verdad? Donde yo estaba expuesto mucho a la palabra, las celebraciones y tal. Entonces me ayudó mucho a conocerme eso. En ese tiempo también, pues yo tenía una novia, me iba a casar, pero sentía también esa la misma vez ese deseo, yo veía esencial la evangelización. O sea, veía eso yo esencial. O sea, vivir la vida sin Dios es... ¿Para qué?
Así es. Padre, entonces usted... A ver, sabemos que fue gradual. Sabemos que fue ese servicio que fue haciendo en el cual el Señor fue confirmándole su vocación.
No, la confirmación no. O sea, había una posibilidad
¿ya?
de que el Señor me esté llamando a ser sacerdote.
Solo una posibilidad en su corazón.
Exactamente, una okay. posibilidad. No,
¿y
es
cuándo
que yo
dejó
confirmo.
De ser posibilidad? ¿Cuándo dejó?
Cuando el obispo puso su mano sobre mi cabeza y yo te ordeno ahora y ¡boom! Ese día.
O sea que minutos antes, padre, aún...
Esto es de Dios. Después de 10, porque ir al seminario no significa que uno ya te vas a hacer cura.
Eso es cierto.
En el sentido, uno va al seminario para discernir. O sea, uno tiene que discernir. Así como te vas a casar. Uno tiene un noviazgo cristiano.
Sí.
Entonces, uno discierne. Para mi esposa, para la madre de mis hijos. Yo quiero vivir con ella para toda la vida.
Entonces,
¿y cuándo le decís, yo me caso contigo?
Así es. Así
¿verdad?
Es, padre.
Entonces, y lo mismo también de cara a la vocación, ¿verdad? Porque no es pecado no ser cura. No es pecado no casarte, vamos a decir. En el sentido de que tú tienes que ver tu vocación, ¿verdad? En el sentido de que... pero sí es pecado no hacer... Si Dios te llamó para casarte, tienes que casarte. Si Dios te llamó para sacerdote, tienes que... Porque el bien que puedes hacer siendo sacerdote es infinito.
¿Y cómo podemos hacer los jóvenes que se sienten llamados? ¿Cómo pueden hacer ellos, aquellos que no han definido su vocación, padre? ¿Qué consejos les puede dar a ellos... asistir, buscar un párroco, aquellos que están empezando a sentir esta vocación?
Teniendo en cuenta mi experiencia, yo me acerqué a la iglesia, tenía un director espiritual.
Buscar,
o sea,
entonces,
buscar
un director
una orientación
espiritual.
Pero la iglesia, dentro del discernimiento de la vocación, la iglesia tiene que también ayudarte a ver si realmente es vocación o no es vocación.
Ok, a manera de enumerar, número dos, ¿qué otro consejo le podríamos dar a los jóvenes?
Y tienen que ir a la misa todos los domingos.
Todos los domingos.
Si es posible, diariamente.
Estar en gracia, confesarse.
Así mismo. Los sacramentos, la gracia sacramental.
Vivir los... Ok, la gracia sacramental.
O sea,
okay.
Que la Eucaristía, las confesiones, eso es fundamental, ¿verdad?
¿Qué le podríamos decir a los jóvenes que aún están con su enamorado o su novia, pero sienten este llamado?
Y bueno, tienen que definir, ¿verdad? O sea que yo me acuerdo, ¿verdad? Le decía...
¡Es difícil, padre!
No.
¡Nos van a dejar de escuchar!
No.
¡Animémoslo, padre!
Claro, no. Yo me acuerdo, el director, ¿cómo se llama? El guía vocacional nos dijo, ¿a quién le gusta el helado? ¡Sí, a todito! ¿A
yeah.
quién le gusta el ¿cómo? Perdón, el no, perdón, el chocolate y el bife. El bife es un steak a la plancha, ¿verdad?
Entonces,
¿a quién le gusta el chocolate?
Rica.
¡Sí! ¿A quién le gusta el bife? ¡Sí!
Yeah.
Pero no puede ser chocobife.
¡Oh, ya!
Yeah. Entonces uno tiene que definir. Es lo mismo por decirte. Sí, qué sé yo. Uno quiere casarse por decirte.
Ya. Yeah.
Ah, y le está echando ojo a María, a qué sé yo, Rosalba, a Margaret. Pero te vas a casar. ¿Con quién te vas a casar?
Así es.
Con una. El resto desechas. María, Rosalba, la iglesia.
Uh-huh.
Desechás eso. Porque la entrega es personal. Íntegra. Entonces, pues eso es un dono. Esto también es un misterio, ¿verdad? No todos están llamados a eso, ¿verdad?
Sí.
Por eso es el tiempo. No solamente uno es el que, ¿cómo decir? Yo estoy seguro de mí mismo. Uh-huh. Sino que se tiene que escuchar la voz de la iglesia. Otro que no seas tú, de confirmar esa vocación.
Buscar ayuda. Definitivamente,
así
vamos,
mismo.
Que somos una comunidad, somos una familia. Y tú, joven, señorita, que estás allí escuchando y tienes esa duda que tal vez te está entristeciendo, poniéndote en soledad o aislándote tal vez de tus actividades, eso no viene de Dios, eso viene del maligno. Vamos que sí se puede, vamos que estar en gracia, estar contenta, estar en paz, lo que te da eso es estar en gracia de Dios. Ojo, no una paz momentánea, no una paz... temporal, ¿no? Hablando del zapping que nosotros conocemos, esto resulta especialmente importante, como nos dice el Papa Francisco, porque a veces nos da una novedad en la propia vida, aparece, y entonces hay que discernir, ¿no? Si esa novedad es el vino nuevo que viene de Dios o es una novedad engañosa del espíritu del mundo o del espíritu del diablo. Así que estamos hoy en esta entrevista con este sacerdote que nos va a decir en estos momentos cuántos años ya lleva de sacerdote y en Toronto. Por favor, padre querido, háganos saber un poco de este gran trabajo en la iglesia de mayor afluencia de hispanos en Toronto, aquí que usted realiza.
Bueno, yo llegué a Toronto en enero de 1999, en medio de una tormenta de nieve. Nunca voy a olvidar eso. En ese año se llamó al ejército para limpiar las calles de Toronto, de tanta nieve que había.
Y usted venía de una ciudad tan caliente, me 35 imagino.
35 Celsius.
Que todo
imagínate.
Lo contrario.
Oh, eso fue un cambio, pero fenomenal. Y nada, el Señor me ayudó también para adaptarme con el clima, con la lengua, con todo eso, ¿verdad?
¿Usted cuántos años que ya lleva en Toronto, padre?
Y yo llevo 20 años. En enero, ahora de este enero, fue 20 años.
Los 20 años de sacerdote.
No, perdón, no, de sacerdote no. Yo hice la formación aquí. Yo entré al seminario aquí en Toronto. Hice filosofía y luego hice teología.
¿Y de sacerdote en
De
Toronto?
sacerdote yo fui ordenado en el año 2009. 10 años.
10 años. Ok, gracias, padre. Me puso a calcular. ¿Ha sido trabajar, cómo ha sido trabajar, padre, en la iglesia en Guadalupe, en Nuestra Señora de
En Nuestra
Guadalupe?
Señora de Guadalupe, pues es una parroquia muy activa, de mucha afluencia de gente, de muchos grupos, de muchos países, ¿verdad? Entonces cada uno tiene, pero es una particularidad de la Guadalupe, es una iglesia pequeña, ya prácticamente.
Infraestructuralmente, ¿verdad?
Sí, infraestructura. Pero la gente se conoce, es una ventaja eso. O
¿Ya?
sea que tú conoces al otro que va. Una desventaja un poquitito son esas iglesias muy grandes que no le conoce uno quién viene, quién no vino. Yo le conozco, la gran mayoría de la gente se conoce a los de la misa de las 8 o las 10 o las 12.
¿Cómo se ha sentido usted trabajando allí, padre?
Y yo me he sentido muy contento trabajando con los latinos, ¿verdad? O sea, yo me siento muy contento y estoy en paz, ciertamente.
¿Cuáles son, cree usted, las principales riquezas de fe de nuestra comunidad hispana en Toronto?
Y la riqueza de fe, vamos a decir, ver un poquitito el trabajo que hacen de evangelización, que hacen los distintos grupos, ¿verdad? Ya sea la renovación, Jornada de Vida Cristiana, la infancia misionera. Es muy importante, ¿verdad? La vida de los grupos, ¿verdad? Decía esto, ¿verdad? Como no solamente reducir la vida cristiana a venir el domingo a misa. Hoy día necesitamos conocer, profundizar nuestra fe.
Y tener esa experiencia de
Tener esa
Dios.
experiencia de iglesia, ¿verdad? Pero muchas veces tener una experiencia significa vivir eso.
Sí, porque podemos recibir mucho, podemos leer bastante,
Que no
pero
es lo mismo.
que solo el Espíritu Santo
Claro,
puede ayudarnos a tener la
exacto.
experiencia.
Así mismo. O sea, puedes saber mucho, pero vivir poco.
¿Usted, padre, cree que nuestra comunidad hispana en Toronto necesita mayor experiencia con Cristo?
Bueno, la experiencia con el Señor siempre, siempre se da. O sea, que necesariamente, vamos a decir, toda experiencia con el Señor ha de profundizarse. O sea, llegar hasta qué punto, hasta llegar a hacerte santo. O sea, cualquier grupo que sea, te ha de llevar a la santidad.
Ok, padre. Y hablando de las evangelizaciones, de las actividades que tienen, tenemos una feria guadalupana, padre. Coméntenos antes de ir a nuestro último bloque musical, coméntenos de la feria guadalupana e invitemos este mes, junio 22, 23.
Correcto, tenemos esta gran fiesta anual. O sea, se hace todos los años, es muy conocido por la gran mayoría de los latinos, donde pues ellos experimentan una fiesta, un fin de semana, un compartir en familia, diferente, ¿verdad? No hay alcohol, o sea que se pasa en familia, se puede degustar todas las comidas prácticamente casi de toda Latinoamérica, ¿verdad?
¿Esa es la finalidad principal? ¿Convocar, hacer comunidad con los hermanos
Ciertamente
hispanos?
hacer comunidad, también dentro de en este año vamos a tener una pequeña inserción de evangelización en el sentido de que vamos a un poco hablar un poquitito de los distintos grupos que hay en la parroquia para que la gente también sepa, ¿verdad? Porque a veces la gente no sé qué voy a hacer.
Para que
No.
conozca y pueda asistir, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Entonces estamos invitados 22 y 23 de junio en el 694 Weston Road.
Correcto.
Están todos invitados. Vamos a una pausita musical y ya retornamos.
Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo,
yo soy.
Su niño bueno,
yo soy.
Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño. Entonces un niño,
yo soy.
Un niño bueno,
yo soy.
Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Jesús, 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 Jesús a mí me quiere. Su niño lindo,
yo soy.
Su niño bello,
yo
acompaña y siempre me ayuda a portarme bien. Jesús, ven para acá. Jesús, Jesús, ven para acá. Jesús, Jesús, ven para acá. Ven para acá, ven para acá. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Cuando estoy cerca de Dios, mi corazón salta de alegría. Y brinca, y salta. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Me quiere a mí, me quiere a mí.
Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Jesús, Jesús me quiere a mí. Me quiere a mí, me quiere a mí.
Hey, 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 Jesús. Hey, 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 Jesús. Jesús te quiero, un, dos, tres, Jesús te adoro.
Un, dos, tres, Jesús te quiero, un, dos, tres, Jesús te adoro.
Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño.
Para entrar al reino de Dios, Jesús dice que hay que hacerse como un niño.
Entonces un niño,
yo soy
un niño bueno.
Yo soy
Jesús, Jesús, Jesús. Jesús a mí me quiere. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús a mí me quiere. Su niño lindo.
Yo soy
su niño bueno.
Yo soy.
Y recuerda que para entrar al reino de Dios hay que ser como un niño.
Tú estás escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Conexión Juvenil, presentado por Mariela Flores Cuellar.
Continuamos entonces en Conexión Juvenil y en este último bloque, antes de despedirnos, también vamos a aprovechar la ocasión para despedir al padre Ricardo Quiñones, porque la Arquidiócesis de Toronto le ha encomendado una nueva misión para su ministerio sacerdotal. Coméntenos, padre Ricardo, ¿a qué parroquia fue asignado?
Muy bien, yo estoy en calidad de préstamo a la diócesis de Ottawa. Estoy yendo a la parroquia La Sagrada Familia.
¿Por cuánto tiempo está en calidad de préstamo?
En calidad de préstamo por lo menos 5 años.
¿Qué préstamo más largo, padre? Padre, ¿y cómo va a realizar este cambio? ¿Quién es la persona que está a cargo? Porque sabemos que usted ha estado a cargo de la coordinación del Consejo Diocesano Hispano de Toronto. Entonces, ¿quiénes van a asumir estas funciones que usted deja?
Bueno, la función de coordinador del Consejo Hispano lo va a hacer el padre José Signorelli, que es el párroco de la parroquia San Agustín of Canterbury.
Okay.
Ahora, ¿quién me va a suceder? ¿Quién está asignado a la parroquia de Guadalupe? Es el padre Jorge Avilés. Él es un salvadoreño canadiense. Él habla francés, habla español y habla inglés.
Perfecto, padre. ¿Hasta qué fecha vamos a encontrarlo usted en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe?
Y precisamente en la, ¿cómo se llama? La fiesta de Guadalupe. Después de la fiesta de Guadalupe, ya estaría marchando para, en esa semana estaría marchando para Ottawa.
Así que usted ya escuchó, la fecha está después, 22-23 de junio, después de la Feria Guadalupana. Vamos a tener la opción de tener a nuestro padre. Si usted quiere acercarse a dar esa palabra que tiene en su corazón, que le haya llegado, usted ya sabe cuándo, dónde puede ir. Así que, padre, nosotros queremos que usted nos deje un mensaje a nuestra comunidad hispana católica de Toronto. Padre, ¿qué mensaje nos da?
Bueno, yo realmente en estos años conociendo un poco, vamos a decir, la realidad, ¿dónde venimos? De Latinoamérica, ¿verdad? La gran mayoría de nosotros hispanos, ¿verdad? La mayoría de los hispanos, pues, ¿por qué ha venido a un, vamos a decir, a un clima muy frío? Pues buscando ciertamente un futuro mejor. Buscando siempre eso, ¿verdad? Uno siempre sueña que Norteamérica, a lo mejor el sueño americano, o ahí se va a estar mejor, ¿verdad? Pero yo lo que yo, mi experiencia es que ver que no existe un futuro mejor sin Dios.
Estemos donde estemos en el
estemos
país.
Estemos en el norte o en el sur o en el medio.
Y en la edad
Dios,
que estemos.
Y en la edad que esté. Sin Dios no hay un futuro mejor. Entonces, ¿qué significa eso si nosotros no consideramos a Jesucristo? Porque la revelación de Dios se dio en Jesucristo. Si no lo conocemos a Jesucristo, su palabra, y de qué manera tiene relación con nuestra vida, estamos perdiendo algo dentro de toda esa, de ese futuro bueno que tenemos.
Entonces, Padre, estamos animados por usted, por sus palabras, por su experiencia, a que nos congreguemos, a que estemos, sigamos y continuemos en este camino del Señor, pero siempre buscando la experiencia, ¿verdad? Buscando la experiencia más que solo el conocimiento que humanamente podemos tener de Dios.
Claro, o sea, que la experiencia en el sentido, claro, o sea, ¿cómo nosotros conocemos a Dios? En la medida que nosotros amamos al que está cerca, a nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, o sea, nuestro conocimiento, así como decía Santiago, ¿verdad? ¿Qué me vas a decir si es que vos tenés fe? Tú sabes mucho, pero no tienes amor. No hay paciencia, no hay misericordia. No, ¿entiendes? O sea, la fe tiene que verse en las obras. Y no hay fe tampoco, ¿verdad? Si es que nosotros decimos, como aquellas personas que se creen buenas, ¿verdad? Dice, no, si yo no hago nada malo, yo hago mis cositas aquí, pero, o sea, el cristiano adulto está llamado a amar inclusive al enemigo. Eso nadie lo hace. Y eso es un signo de una madurez cristiana. Otro Cristo, otro que ama en la dimensión de la cruz, otro que ama hasta morir, hasta dar su vida. Entonces, a eso hay que llegar. Y eso es un don, eso no sale de nosotros. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir, pero eso es un don divino. Los que realmente, vamos a decir, recibieron el Espíritu del Señor fueron capaces, los discípulos. Ellos escucharon a Jesucristo. Y después de recibir el Espíritu, no hay quien les paró a ellos.
Gracias, Padre. Gracias por sus palabras, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, por todo el servicio que usted ha realizado. Gracias por todo lo que usted ha dejado de hacer por nosotros,
gracias.
Que deseamos seguir a Cristo. Gracias por ayudarnos, Padre.
Pues
por
muchas estar gracias por invitar y poder un poco compartir, ¿verdad? Siempre también suelo decir un poquitito, es bueno ver los buenos ejemplos. Bueno, yo no soy buen ejemplo, pero los santos son seguros buenos ejemplos. Entonces, siempre también considerar, tenemos que conocer también la vida de los santos. Un santo tiene algo de Dios que nosotros podemos hacer.
A seguir los buenos ejemplos, los santos ejemplos. Gracias, Padre. Ha sido un honor que Dios nos permita entrar hoy día en este lugar, en su vida y también en la vida de ti, estimado Radio Escucha. Hemos llegado a la última parte de este programa y queremos invitarte a escribirnos al correo cj@radiomaria.ca. Queremos escucharte, queremos saber qué piensas, qué sientes, tu testimonio, tu experiencia con el Señor, con nuestra mamita María. Compartir es también evangelizar y este medio te podrá ayudar. Gracias por estar junto a nosotros, Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Será Dios mediante, hasta el próximo programa.
Escuchaste Conexión Juvenil, conducido por Mariela Flores Cuellar, en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.